Onda Cero, Extremadura.
La brújula de Extremadura, David Cerrato, Onda Cero.
Son las 7:20 de la tarde, sean bienvenidos a la brújula de Extremadura. La brújula de un viernes 6 de septiembre, donde la presidenta de la Junta de Extremadura y del PP extremeño, María Guardiola, ha considerado este viernes que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quiere convertir a España en los Juegos del Hambre. Además, este próximo domingo 8 de septiembre, ya saben, conmemoramos y celebramos el Día de Extremadura. Y ha sido inaugurada hoy la 39 edición del Salón Ovino de Castuera. Pero estas y más noticias de interés las ampliamos en tiempo de información regional. Pero lo primero que hacemos es echarle un vistazo a esos cielos que nos están acompañando y lo harán a lo largo de la jornada de mañana. Con la Agencia Estatal de Meteorología, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy el calor en Extremadura va a menos y las temperaturas descienden. Podremos alcanzar máximas de hasta 29 grados en Mérida, 28 en Badajoz y 26 en Cáceres. Hoy es un día de ambiente soleado con algunas nubes altas y soplan vientos flojos del oeste con algunas rachas fuertes en el norte. Para mañana sábado esperamos un cielo poco nuboso o despejado, aunque podremos tener algo de calima en el sureste. Soplarán vientos del oeste flojos en general. Las temperaturas se mantendrán estables. Se prevén máximas de hasta 29 grados en Badajoz y Mérida y 28 en Cáceres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Como decimos, la presidenta de la Junta de Extremadura y del PP extremeño, María Guardiola, ha considerado este viernes que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quiere convertir a España en los Juegos del Hambre y que los presidentes se tienen que lanzar a la arena a arrancar lo que se pueda al gobierno. María Guardiola ha pronunciado esta forma en rueda de prensa este viernes en Madrid tras participar en la reunión que ha mantenido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con sus líderes territoriales para exhibir un frente común contra el llamado cupo catalán y exhibir también multilateralidad a la hora de negociar la financiación autonómica.
Quiere abrir un debate profundo sobre la financiación autonómica. Sánchez lo que quiere es convertir a España en los Juegos del Hambre y que los presidentes nos lancemos a la arena a arrancar lo que podamos a este gobierno, y esto no lo podemos permitir, no lo podemos consentir. Yo creo en una política honesta, dialogante, una política madura y seria, sobre todo seria, porque estamos hablando de igualdad, estamos hablando de justicia, estamos hablando de solidaridad, de coherencia, de verdad, estamos hablando de principios irrenunciables de nuestro ordenamiento jurídico. Y cuestiones tan sumamente importantes como es la reforma del sistema de financiación autonómica no se pueden decidir en acuerdos bilaterales.
Por su parte, el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, criticaba que la señora Guardiola ha tenido que ir a Madrid para que Génova le expliquen qué tiene que decir sobre financiación autonómica ante su grave falta, dice, de proyecto para Extremadura. Además, reclamaba a la presidenta de la Junta de Extremadura que defienda con valentía lo mismo que yo, que Extremadura es lo primero, decía. Y eso se defiende desarrollando un modelo fiscal sin regalos a los de arriba.
No ha querido conocer la postura del Partido Socialista, no sé si porque realmente desde Madrid y en la reunión que se celebra en el día de hoy le tienen que dar instrucciones, pero en cualquier caso a mí me gustaría que con valentía defendiera lo mismo que defiende el secretario general de los socialistas extremeños, y es que Extremadura es lo primero, ¿no? Entonces yo creo que la señora Guardiola tiene una gran oportunidad de presentarse fuerte con la mayoría de los extremeños detrás, pero sin embargo prefiere atender a Génova como si el gobierno de Extremadura fuera verdaderamente una sucursal de ellos.
Y este próximo domingo 8 de septiembre conmemoramos y celebramos el Día de Extremadura, Día de la Comunidad, que como marca la tradición vendrá precedido mañana sábado por el acto de entrega de medallas de Extremadura, máximo galardón de la región, que se celebrará a partir de las 9:30 de la noche en el Teatro Romano de Mérida. Este año el reconocimiento será para el chef natural de Talamán y radicado en Londres, José Pizarro, el marchador llerenense Álvaro Martín Uriol, para la Academia de la RAE Asunción Gómez y para las hermanas Josefinas de la Santísima Trinidad de Plasencia. Así lo dio a conocer la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que también intervendrá en el acto de mañana con su discurso.
Son cuatro medallas para reconocer cuatro trayectorias impecables, cuatro medallas con alma y cuatro medallas que llevan a Extremadura en el corazón.
El acto del Teatro Emeritense además estará amenizado por la Orquesta de Extremadura y las voces de Soraya Arnelas y Paco Rojo. Estará presentado por la periodista extremeña Ángeles Blanco y el discurso ciudadano correrá a cargo del poeta y novelista extremeño Diego Doncel Manzano. Los premiados han tenido durante estas últimas semanas palabras de agradecimiento ante el honor que recibirán mañana en Mérida. Así escuchamos por este orden a Álvaro Martín Uriol, a María Luisa Dávila, a las hermanas Josefina, Asunción Gómez y a José Pizarro.
Ser reconocido con la medalla de Extremadura para mí es el mayor honor que puede tener un extremeño, pero también una responsabilidad debido a que mi edad, con 30 años, significa que todavía tengo que seguir haciendo honor a Extremadura.
El reconocimiento de la medalla de Extremadura es un homenaje para nosotros, para todas las hermanas que han gastado su vida en servicio de los más vulnerables, en servicio de la defensa de la mujer, de la promoción humana, etcétera, pues es un galardón que se merecen todas las que nos han precedido.
La medalla de Extremadura es el máximo honor, la máxima distinción que uno puede recibir en su tierra y agradecida, como no puede ser de otra manera, a todo el pueblo de Azuaga, su ayuntamiento, por haberme propuesto.
Recibir la medalla de Extremadura para mí fue un momento muy emotivo, por dar a conocer mi tierra, sus productos, su cultura y su gente.
En este sentido, también sepan que ha sido confirmado la autorización de una protesta solicitada por una sola persona bajo el lema "Defendamos la Tierra" para mañana en las puertas del Teatro Romano. Y por último, recordarles que el domingo será momento ya para los actos religiosos de conmemoración de la patrona de la comunidad, la Virgen de Guadalupe, que se centralizarán en la Basílica de Santa María de Guadalupe, en esa localidad cacereña. Por otro lado, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha ensalzado el liderazgo de Extremadura en la producción nacional de ovino y ha asegurado que la Junta de Extremadura trabaja para que esta tendencia se mantenga. Con motivo de la inauguración de la 39 edición del Salón Ovino de Castuera, donde ha señalado que el sector puede presumir de que en Extremadura es líder de la producción nacional de ovino con el 18,6% y es uno de los motores económicos de la región.
Ganado muy nuestro, muy de Extremadura, ahora que estamos a punto de celebrar nuestro gran día, el Día de Extremadura, ¿no? Y es un sector muy importante para nosotros, uno de nuestros motores económicos. No en vano somos líderes en la producción nacional de España, con un casi 19% de esa producción nacional, así que, como decía, son uno de los motores económicos de nuestra región, y así lo acreditan los 2,5 millones de cabezas y las más de 12.000 explotaciones que tenemos en Extremadura del ovino, ¿no?
Y la consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, ha hecho un llamamiento a la población a la que han pedido precaución y cautela ante los casos de fiebre del Nilo que se están registrando en la región, donde este viernes se ha notificado un nuevo caso en el área de Don Benito Villanueva. En total de casos detectados de fiebre del Nilo occidental en Extremadura es de 19 y con este nuevo caso el número total de hospitalizados es de 6. Y un hombre de 58 años ha resultado herido grave y otros dos de 81 y 47 respectivamente leves en un accidente de tráfico ocurrido este viernes con dos vehículos implicados cerca de la localidad pacense de Chele. El accidente ha tenido lugar sobre las 11 en el kilómetro 13 de la carretera autonómica EX-114. El herido grave sufre traumatismos y los leves contusiones. Los tres fueron trasladados al Hospital Universitario de Badajoz. Y hasta aquí el resumen de noticias a esta hora de la tarde en nuestra región, pero nosotros continuamos después de una pequeña pausa y continúa un servidor con toda la actualidad deportiva, con la previa de lo que se viene por delante este fin de semana. No se muevan.
Una región que gesta talento y mira al futuro con orgullo. Extremadura, donde todo nace. donde todo es posible.
Extremadura, la tierra madre. 8 de septiembre, Día de Extremadura, Junta de Extremadura.
¿Pensando ya en tu próximo viaje? Del 13 al 15 de septiembre ven a la primera Feria de Turismo de la provincia de Badajoz y Portugal, organizada por Onda Cero, en el Hospital Centro Vivo de Badajoz. Infinidad de propuestas para que planifiques tu experiencia turística, rutas para descubrir el rico patrimonio cultural e histórico, playas para desconectar, exquisita gastronomía y mucho más. Primera Feria de Turismo de la provincia de Badajoz y Portugal, con actuaciones musicales, degustaciones y muchas propuestas para tu próxima escapada. Con el patrocinio de la Diputación de Badajoz y la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes. Junta de Extremadura. 13, 14 y 15 de septiembre en el Hospital Centro Vivo de Badajoz. Primera Feria de Turismo de la provincia de Badajoz y Portugal, organizada por la Radio del Turismo.
Onda Cero, tu radio. La brújula del deporte. David Cerrato, Onda Cero.
Tiempo de previa, tiempo de viernes, tiempo de analizar lo que está siendo noticia en el deporte extremeño durante el día, porque hemos tenido cositas durante el día, y tiempo también de analizar y de recordar lo que se viene por delante este fin de semana. Empezamos con lo de hoy, con lo que ya ha pasado, y es que, por ejemplo, en piragüismo, en los Juegos Paralímpicos de París, Juan Valle se ha clasificado directamente para la final en su prueba, en la KL3 200 metros, tras vencer en la carrera de eliminatoria del día de hoy. Por lo tanto, se clasifica directamente para la final de este próximo domingo, día 7, desde las 10 de la mañana. Las sensaciones del palista extremeño, lo decía así a los compañeros de la Real Federación Española de Piragüismo, allí en París.
Pues carrera muy dura, ir en contra, y mi salida no ha sido la mejor de la temporada, pero bueno, me he visto bien por la mitad, he conseguido remontar y contento.
Eso en cuanto a Juan Valle. No hemos tenido la misma suerte con Inés Felipe, que ha tenido dos pruebas, la KL 200 metros y la VL 200, y en ambas se ha clasificado para a semifinales. Por lo tanto, tendrá que pasar primero por las semifinales y luego por la final. He dicho, la final de Juan Valle es mañana día 7, desde las 10 de la mañana, al igual que primero las semifinales para Inés Felipe en KL 200 y en VL 200, y si consigue clasificarse entre las dos mejores, pues pasará a las finales. La propia Inés Felipe hablaba con los compañeros de la Federación Española de Piragüismo y decía lo siguiente.
Bueno, pues hoy hemos tenido las dos carreras, y bueno, la de va ha sido un pelín durilla, pero no quiere decir que mañana, que no estemos preparadas para mañana. Y la de Calla, bueno, también un pelín durilla, pero un poco mejor. He tenido la mala suerte de ir cogiendo un poco las olas de las de al lado y se me ha ido un poco la embarcación, pero bueno, mañana lo intentaremos solventar de la misma manera.
Toda la suerte del mundo, como no puede ser de otra manera, tanto para Juan Valle, que está en mejor forma que nunca, llega en un gran momento a estos Juegos Paralímpicos de París. Ojalá que podamos sumar, ¿por qué no?, la medalla de oro para el palista extremeño, y también suerte para Inés Felipe. Lo va a tener más complicado, tiene que primero hacer las semifinales y luego las finales, con el cansancio que ello conlleva. Pero ojalá que podamos mañana contar alguna medalla para la delegación española, en este caso para la delegación extremeña. Si pueden ser tres, pues mejor que mejor. Eso es lo que ha pasado en el día de hoy, pero es que dentro de nada, de unos minutos, y de hecho, si están escuchando esto, puede ser que ya lleguen tarde, comienza la competición, comienza el fútbol y comienza la primera federación, y es que el Mérida recibe a las 9, a partir de las 9, en unos minutos, en el Romano al Algeciras, con la intención de mantenerse en lo alto de la clasificación y conseguir la victoria en casa, que se le escapó en el descuento en la primera jornada. Y sí, llega líder, y eso ilusiona. Es lo que decía ayer el míster Sergi Guilló en rueda de prensa.
Esa anecdótico en la semana 2, pero bueno, habla de que estamos haciendo las cosas bien, de que es bonito verse ahí arriba en la tabla, que somos el único equipo que ha hecho 3 goles por partido, que tenemos una buena dinámica, que se ven cosas muy positivas. El otro día fuimos capaces de mantener la portería cero, así que bueno, creo que el equipo está en buena línea. Me ilusiona mucho que estamos en esos primeros partidos de la temporada y la gente tiene todavía que engancharse, y creo que lo estamos haciendo y consiguiendo. Así que creo que es positivo que el equipo se vea arriba en la tabla para que venga mucha gente al Romano el viernes, para que nos ayuden y nos apoyen, porque bueno, ya se vio en el partido contra el Recre que son súper importantes.
Claro, ¿eso qué significa? Ser líder tienen algo de presión, pero también, y según indicaba el técnico ayer en rueda de prensa, les hace ser peligrosos para el resto de rivales, por lo que viene siendo esos 3 goles en cada partido y ser líderes.
Bueno, seguir con la misma línea, eso no va a cambiar, eso ya lo tengo claro, lo dije la semana pasada y lo repito esta. Van a ver un Mérida muy parecido al que vieron estas 2 semanas, más allá de que al rival que te vayas a enfrentar a veces es más poderoso, tiene un mejor partido, tiene un peor partido, y eso a ti te hace lucir más o lucir menos, pero la intención nuestra está claro que va a ser la que han visto en los anteriores partidos, y el jugador lo sabe y está convencido de que día a día tiene que ser así, y por eso tengo tan buenas sensaciones en el día a día con los de entrenamientos con los jugadores. Creo que están metidos en dinámica totalmente y ahora mismo somos un equipo peligroso para los rivales, por la confianza que tenemos, por fútbol que estamos desarrollando y por supuesto que tenemos muchas cosas que mejorar todavía.
¿Esa confianza qué significa? Pues que puede haber rotaciones en el partido de hoy, en el partido de dentro de unos minutos a partir de las 9 en el Romano, o así, eso es lo que decía.
Bueno, yo como también comenté, soy un entrenador que le gusta mover un poco el árbol cuando es cierto que es difícil porque están rindiendo bien esos 11 que empezaban. Pero bueno, el otro día, por ejemplo, entró Pablo Ganet y hizo muy buenos minutos. Raúl Benet, todos los que entraron desde el banquillo, ya no se podrá decir el hecho de que el día del recreo del banquillo, ¿no? Porque entraron y liquidaron el partido y hicieron unos muy buenos minutos. Por eso creo que no es tan peligroso el rotar jugadores cuando el nivel de la plantilla y el nivel de entrenamientos es alto. Así que bueno, me he pensado durante toda esta semana si rotaba, y bueno, lo tengo decidido y bueno, voy a plantar un 11 más que competitivo, porque todos los jugadores están ahora mismo a un nivel más que óptimo para poder ser titular de este equipo.
Pues eso en Primera Federación Masculina, pero es que arranca mañana también la Primera Federación Femenina con el Cacereño, recibiendo al Sporting Huelva a las 12 en Pinilla, con la intención de pasar menos apuro que la temporada pasada. También en Segunda Federación abre la jornada el Cacereño, visitando al recién ascendido Moscardó, mañana a las 6 de la tarde, con la intención también de seguir líder tras la victoria por 3-0 en la primera jornada. Y el Coria se estrena en casa el domingo a las 12 ante el Sur Yaiza Canario, con la intención de sumar de 3 tras el empate en Valdebebas frente al Real Madrid. Por el otro grupo, ya saben que están separados, el domingo a las 11:30, el domingo recibe el Don Benito al filial del Cádiz, y el villanovense viaja hasta Lebrija, hasta Sevilla, para enfrentarse al Antoniano en busca de ambos de su primera victoria. Y arranca nuestra tercera, lo que puede ser una de las más disputadas de los últimos años, y que arrancará el domingo a las 12 con el Pueblo Nuevo, Moralo y el Badajoz Olivenza, y va a finalizar a las 8:15 con el último partido, el Arroyo Santa Amalia, más otros 6 partidos entre medias, entre ellos uno de los que puede ser más atractivo de la jornada, como es el Extremadura Montijo a partir de las 8 de la tarde. Y también segunda jornada de División de Honor y Nacional Juvenil, estreno de competición para segunda y tercera femenina con Cacereño Atlético, Sport Extremadura y Plasencia. Y ojo, la visita mañana a partir de las 8 a Badajoz del Real Madrid de baloncesto para disputar la Supercopa Ibérica en una granadilla a rebosar. El Madrid, de hecho, que ya está en tierras extremeñas, ya va a pasar la noche en Badajoz, y mucho más deporte que vamos a tener este fin de semana y que, como siempre, contaremos a partir del lunes en Tiempo de Información Deportiva. Y sin tiempo para más, se quedan ahora con toda la información nacional con Rafa Latorre. Los deportes, como les he dicho, volvemos el próximo lunes a partir de la 1:30, 2:30, 7:30 de la tarde y 9 menos 10. Vamos a tener mucho deporte el próximo lunes, donde contaremos, analizaremos y actualizaremos todo lo que dé de sí este fin de semana. Gracias por estar ahí, gracias por dejar que les acompañemos, que pasen un buen fin de semana y, como siempre digo, que lo pasen deportivo. Nos escuchamos, chao.